Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Nostre Sport Radio, el programa donde vamos a analizar, como siempre, toda la actualidad semanal que rodea al deporte valenciano. Les habla, como no, un servidor Álvaro Aro y junto a mí tengo presentes a mi compañero Sergio Martínez. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, Álvaro, ¿qué tal? Un placer.
Y, por supuesto, a nuestro compañero Arturo Roda. ¿Qué tal, Arturo?
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Para escucharnos, ya sabéis, los jueves a las 6:30 en la 102.5 de la FM, si estás en Valencia Ciudad, en streaming, en la app gratuita de UPV Comunica, si estás en cualquier otra parte del mundo. Nos tienes también en radio a la carta de UPV Radio, en radio.upv.es o a través de nostresport.com. También en nuestras redes sociales, @nostresport. Y sin más, pasamos ya con los titulares. El Valencia no compite en Madrid.
Mal partido el conjunto valencianista ante Real Madrid, que acaba con derrota por 2-0.
El Levante araña un punto al líder.
Empate de los granotas ante el Atlético de Madrid en el Ciutat de Valencia.
El Villarreal sigue sin encontrarse.
Otro pinchazo el submarino amarillo, esta vez ante Real Betis en la Cerámica.
El Elche cae derrotado y cambia de entrenador.
Derrota de los ilicitanos ante el Celta y Fran Escribá se convierte en el nuevo entrenador franjiverde.
El Castellón se hunde.
Derrota de los albinegros ante el colista en Castalia y sigue cuesta abajo.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Hablar del Valencia Club de Fútbol a estas alturas es un sin vivir, ¿no? Semana tras semana el equipo parece que tiene ciertos destellos de recuperación, parece que puede reengancharse de nuevo a una dinámica ya no positiva, simplemente desapercibida, que por lo menos no se critique, que el equipo se siente en la media tabla, que a estas alturas de la competición tampoco se le va a pedir mucho más. Sin embargo, el último partido frente al Real Madrid, con una derrota por 2-0, en el que incluso el resultado se queda corto, da sin duda una de las imágenes más, ya no voy a decir grises, negras del Valencia en toda la temporada y invita al pesimismo más que nunca.
Totalmente, yo creo que en cuanto al partido ante el Real Madrid, siempre criticamos a la directiva, obviamente hay que seguir criticándola, pero ahora a partir de este partido también hay que criticar a ciertos jugadores y sobre todo al cuerpo técnico, porque el escudo del Valencia fue arrastrado y humillado en Madrid. El Valencia ni estuvo en Madrid, no apareció, era el minuto 80 y pico y decías, es que el Valencia no ha salido ni a jugar. O sea, un tiro a puerta de Maxi Gómez de fuera del área fue la única ocasión clara, por así decirlo, del Valencia Club de Fútbol. Un partido lamentable, una actitud lamentable también del Valencia, de los jugadores. No se salva ninguno, hay jugadores que quedan más señalados que otros. Pero la actitud en general de todo el bloque valencianista fue muy mala, muy mala. Y recordemos, miramos la clasificación y ya te encuentras a 3 puntos del descenso una vez más.
A mí me preocupa mucho porque justamente el Valencia este año había rendido en este tipo de partidos. Es cuando más garra, más ilusiones había despertado en la afición de cara a los próximos partidos. Entonces se abre un abanico de incertidumbre de cómo va a responder el equipo y vuelvo a lo mismo que dije las veces anterior. No hay consistencia en el juego, por tanto tampoco hay interés, o sea, no había un interés grande del equipo. Entonces muy preocupado con la deriva del equipo.
Una vez más, digamos que se podía llegar a pensar que el Valencia podía realizar un buen partido, dado que este tipo de situaciones no son nuevas. El hecho de haber tropezado en al menos 3 partidos consecutivos frente a rivales directos, como puede ser un Eibar, como puede ser un Valladolid, que de repente te llegue ni más ni menos que el Real Madrid y clavarle un 4-1 en Mestalla, por ejemplo, después empatarle al FC Barcelona por 2-2. Por lo tanto, se podía pensar que por lo menos veríamos un partido competido. Sin embargo, el Valencia Club de Fútbol no compadeció en el césped, no realizó prácticamente ninguna acción de peligro real frente a un Real Madrid que se paseó por el Alfredo Di Stéfano. Prácticamente parecía un entrenamiento, ¿no? El típico partido que siempre decimos de jubilados contra nobles. Y el tanteo fue así, un 2-0 con un gol de Benzema bien prontito en el minuto 12, un muy buen disparo, todo hay que decirlo, de Karim desde la frontal cogiendo mucha rosca. Sí es verdad que Paulista no llega tampoco a tiempo para tapar el disparo, Chaume hay gente que puede decir que podía haber hecho algo más en la intervención, sin embargo Sí es cierto que el disparo iba colocado, no es una intervención tampoco que se le pueda achacar como fallo, a mi parecer por lo menos, y luego ya más tarde, fruto de una nueva desconexión, porque el Real Madrid llegaba por todas las bandas, por todos los costados, de todas las maneras, finalmente un disparo desde la frontal del área de Toni Kroos sentenció el partido en apenas 42 minutos de juego. En el segundo tiempo no cambiaría en absoluto el guión, de hecho podría haberse ampliado el marcador considerablemente, incluso con un gol de Ferlán Mendy anulado bastante discutible, porque las líneas que tira actualmente el VAR español pues siempre incitan a la polémica. Y sin duda, no sé si podemos hablar del peor partido de la temporada del Valencia, pero en el top 3 debe estar seguro. Sí. Es que no se salva nadie. Estaba mirando ahora mismo las alineaciones, incluso el banquillo, pensando quizá alguno dio algún destello, porque todas las semanas podemos decir, por ejemplo, que Carlos Soler tiró un poco pues de esta imagen, ¿no?, de los futbolistas de la casa que intentan, aunque sea, mantener el orgullo del equipo. Gallá, incluso alguna vez Guedes de turno puede dar alguna jugada eléctrica por la banda, ni eso.
Nadie estuvo a la altura, y como tú comentas, es que parecía un partido de entrenamiento, porque te da la sensación de que si el Real Madrid te tiene que meter 5 ese partido, te los mete. O sea, llegaban con una facilidad y sobre todo la intensidad. O sea, es que el Real Madrid en la segunda parte bajó el pistón porque tiene compromisos mucho más importantes que el partido contra el Valencia. Y bajó el pistón y no sufrió. O sea, es que el Valencia no hizo absolutamente nada, pero ni en la primera parte ni en la segunda parte. Como tú comentas, ¿qué jugador salvo? Es que no salvo a ningún jugador, todos suspendidos. Podían haber hecho más todos, en cualquier acción. Ya no solo en el gol de Benzema, Chao me podía haber hecho más. Después también podía haber hecho más, en muchas ocasiones. Al igual que Gallá, que Carlos Soler, que Thierry Correia ya ni hablamos, que Gonzalo Guedes, que fue sustituido. Y como tú comentas, uno de los peores partidos. Pues sí, uno de los peores partidos, porque así también lo dijo el entrenador. Javi Gracia dijo en la rueda de prensa que era el peor partido desde que estaba en el Valencia. Y tiene toda la razón.
A mí me parece el partido más desilusionante de todos, porque esperas que compita y la sensación de no competir creo que es la peor que puede tener un equipo, porque lo más importante es la intensidad. Entonces, si no tienes intensidad, porque puedes tener rachas, meter más o menos goles, tener errores individuales, pero la intensidad creo que es algo con la que todo jugador debe estar comprometido. Entonces, a mí eso es lo que más me asusta, más me preocupa. Y creo que el futuro pinta muy negro.
Mira, yo siempre he dicho que un jugador de fútbol, y sobre todo del Valencia, porque en este caso es nuestro equipo, o sea, tiene que salir y por lo menos, como tú has dicho, claro, dejarse la vida. Porque jugar en el Valencia debe ser un orgullo, no debe ser un problema para ninguno. Entonces, por lo menos dejarte el alma, que eres un profesional, pero desde luego que en este partido el escudo de Valencia se arrastró y fue humillado.
Y además, otro dato que me preocupa es que este Valencia nos había acostumbrado también a las remontadas, o sobre todo a recomponer lo que había sucedido en un primer tiempo o en una primera parte como con baja intensidad, y nos había acostumbrado a ese tipo de partidos, y esta vez tampoco, y contra un grande, que es lo que también nos había acostumbrado, asusta contra equipos menores lo que pueda pasar.
Me quedo con el adjetivo que mencionaba Arturo, la desilusión, el partido desilusionante, porque sí es cierto que por derrotas no será, ¿no?, en el Valencia Club de Fútbol esta temporada, pero en muchas otras el aficionado ha podido pensar que, bueno, esta es la plantilla que nos ha tocado tener, los jugadores por lo menos hacen lo que pueden, están intentando representar el escudo de aquella manera, claro, no siempre tampoco con cierta certeza. Pero, sinceramente, este 2-0 frente al Real Madrid sí invita a preocuparse, ya no solo en cuanto a sensaciones, sino también mirando de cara a la clasificación. Ahora mismo el equipo es 13º. Sí es verdad que a priori parece una posición no cómoda, pero por lo menos no para preocuparse la tabla. Pero claro, te vas a los puntos y te ves que el Valencia ahora mismo está tan solo 3 por encima del descenso. Y más viendo cómo está jugando el equipo, no parece que esa distancia pueda ampliarse en gran medida a largo plazo. Es por eso mismo por lo que se ha llevado a cabo una reunión de urgencia entre los capitanes y el presidente para hablar todo esto, para ver qué está pasando en el club. Sin embargo, no es la primera. Por tanto, ya no sé el término de urgencia hasta qué punto se da, ¿no? Porque empieza a ser ya un habitual, una constante.
Bueno, yo aquí tengo una opinión, no sé si estará de acuerdo Arturo y tú, pero es que si a mí me da igual la opinión de Daniel Murti, creo que a los capitanes del Valencia se la trae al pairo lo que pueda decir el señor de Singapur. O sea, yo creo que reunión de urgencia, pues sí, es que ¿qué le va a decir Ani Murti a Gallá? ¿Qué le va a decir Ani Murti a Chaume Domènech, a Carlos Soler, a Gabriel Paulista? ¿Qué le va a decir esa persona que es indigna de llevar un cargo como el que lleva?
Y aunque tuviese un mensaje, no llegaría.
Claro que no llegaría. No. O sea, de verdad, en esa reunión que también estuvieron presentes leyendas como Arias, sea, los jugadores de Valencia que escuchen a Arias. Exacto. Que no escuchen a Animurti, porque Animurti no representa al Valencia. Animurti es lo más nefasto que ha pasado por aquí en esta ciudad en sus 101 años de historia. Entonces, reunión de urgencia. Pues para mí esa reunión de urgencia me parece lamentable que el presidente de Valencia se digne a hablar con los capitanes, porque es la persona que menos tiene que hablar.
Yo creo que el respeto es algo que uno se gana, no se impone. Y la directiva no se ha ganado el respeto de los jugadores. Eso no quita y no justifica la actitud de los jugadores y del cuerpo técnico, que están rindiendo muy por debajo de sus posibilidades. Pero yo de ese tipo de reuniones no suelo tener mucha fe, y menos en las situaciones de poca sintonía que hay entre la plantilla y la directiva. Por tanto, yo soy más de trabajo, trabajo y trabajo. Es lo único importante ahora, cohesión del grupo, cosa que no se ve. Ya se intuye que hay determinados jugadores que no creen en el discurso de Javi Gracia, y eso a mí es lo que más me preocupa, porque sin eso no vas cara al aire.
Da la sensación de que estas reuniones tienen casi más una voluntad de dar imagen de cara a las redes sociales, de que el aficionado se crea o por lo menos visualice que desde el propio club se está intentando hacer algo. Sin embargo, es una medida totalmente estéril, ¿no? Es lo que comentamos, el mensaje está claro que no va a llegar, porque al fin y al cabo los futbolistas sienten muchísimo más el escudo que pueden llevar en el pecho, sin duda alguna, de lo que lo puede sentir el señor de Singapur, como bien decía Sergio, y da esa sensación de que simplemente es una fotito para las redes o un mensaje para que la afición esté aliviada después del tremendo batacazo. De ahí a que tenga un impacto, ya hay un trecho.
Sí, totalmente. Es que ya lo hemos comentado, es que no tiene ninguna palabra el señor Animurti en el vestuario del Valencia. Yo creo que no es cuestión ya de que sea el presidente que dice, bueno, el presidente del Valencia ya, pero es que el que tiene que hablar, que es Peter Lim, a ver de qué va a llevar este club, dónde va a llevar, porque va a la deriva, el Valencia Club de Fútbol va a la deriva, no se sabe qué es el futuro. Entonces, como ha dicho Arturo también, sí que es verdad que los jugadores, yo creo que incluso el cuerpo técnico también, hay que señalar a Javi Gracia, obviamente, creo que el Valencia tiene plantilla para un poquito más, por lo menos dar la cara y por lo menos sentirte un poco orgulloso, ¿no?, de los jugadores de llegar a Madrid y ni aparecer por el partido, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que una reunión de urgencia, pues hombre, es necesario hacer autocrítica, cerrar filas y que jugar partido a partido. Y yo ya lo dije al principio de temporada, no por poner ni una medalla ni nada. O sea, yo creo que el Valencia tiene una plantilla muy limitada y que el Valencia tiene una plantilla que va a sufrir. Hay jugadores que no tienen nivel para estar en este club y que no tienen nivel para estar en posiciones europeas. Es así, hay que asumirlo. Yo creo que ya está bastante asumido en torno a la afición y en el vestuario. Y es lo que toca. Ahora, el siguiente partido, ganar y ir partido a partido.
Es que yo, si fuera jugador del Valencia y me viene Anil Murti a hablarme de actuaciones, cuando todos somos testigos de sus continuas faltas de respeto a la afición, salidas de tono, gestión, sobre todo la gestión, porque tú puedes tener determinadas actitudes que eso, bueno, pues bueno, cada uno tiene sus fallos y eso es perdonable. Pero gestionar el club de esa manera tan nefasta, no ir de cara con los jugadores también por el tema de los ajustes salariales en su día por el tema COVID, es que no sé, yo no sé qué tipo de cara puede él hablar a los jugadores cuando sabe perfectamente que no tiene a los jugadores de su cara. Entonces, probablemente sea algo de cara a la galería, lo que habéis dicho, de las redes sociales, de aparentar, porque hay que mostrar a la gente que no, que el Valencia, que estamos comprometidos, que tal. No, señores, trabajen y céntrense en lo que hay que hacer, que es, en este momento, salvarse del descenso. Es que no hay que pensar en otra cosa, porque ni tenemos plantilla para otra cosa, ni séptima plaza, ni sexta, nada. Competir día a día, punto.
Ya está bien de mensajitos en Instagram, que queda muy bonito. Es precioso decir que trabajamos, lucharemos por el Valencia, pero luego a la hora de la verdad, donde hay que ponerlos de verdad, los huevos, por así decirlo, no se pone.
El foco está puesto ahora en el estadio de Mestalla. Recordemos que el sábado, porque al fin y al cabo esto no para, no hay mucho tiempo tampoco para lamentaciones, el Valencia Club de Fútbol afronta un nuevo partido. Es que realmente ya a estas alturas diría que es decisivo, pero es que todos son decisivos, sí. Porque sumar 3 puntos es prácticamente como quien pide agua en medio del desierto, ¿no? Frente al Celta de Vigo, en casa, un Celta de Vigo que afronta las bajas importantísimas de Iago Aspas y de Brais Méndez. Veremos cómo soluciona eso Coudet, probablemente de entrada a futbolistas menos habituales como pueden ser los fichajes invernales de Solari, quizá el Chucky Ferreira. Sí es cierto que por supuesto el Celta tiene un buen plantel, aunque estas ausencias hay que tenerlas en cuenta a la hora de pensar en que el Valencia pueda rescatar algo positivo. Tengo al otro lado del teléfono a mi compañero Jorge Ruiz. Jorge, ¿qué expectativas tienes de este partido? ¿Realmente el Valencia se puede reponer desde ya del último bochorno en el Alfredo Di Stéfano?
Buenas tardes, compañeros. Bueno, como bien decías, un partido decisivo. Cada partido lo es para el Valencia, mientras no tenga más de 40 puntos, que creo que es más o menos el puntaje para respirar un poco. Aunque da la sensación de que el Valencia ya está respirando y ha regalado 5 puntos estas últimas dos semanas. Primero empatando contra el Athletic Club, un partido que podías ir a por él. Y bueno, lo del otro día no sé si considerarlo partido, entrenamiento, pasatiempo. El caso es que el Valencia se vuelve a encontrar en una situación compleja. Después de haber ganado al Elche había algo más de tranquilidad. Además, se fichó a 3 futbolistas y parecía que la cosa se calmaba. Y de nuevo llegó la tempestad a Mestalla, lo cual no es noticia. Es cierto que el Celta tiene 2 bajas muy importantes, sobre todo una que es la de Iago Aspas. El equipo se desdibuja bastante cuando no está el delantero español, pero desde la llegada de Cudet, una de las señas de identidad del equipo es la intensidad, esté o no esté Aspas. Aspas es diferencial porque marca y asiste, pero el equipo está muy intenso, muy metido en el partido, y el Valencia lo que es seguro es que no puede salir otra vez como salió a entrenar el otro día en Valdebebas.
Hablabas de que el descenso podía estar en torno a los 40 puntos, que bueno, puede finalmente derivar perfectamente en 42 o 41, depende de cómo se enchufen los equipos de abajo, pero la realidad ahora mismo es que este Valencia con 24 puntos en 23 jornadas no lleva un ritmo óptimo de llegar salvado a las últimas jornadas. De hecho, lleva ahora mismo un ritmo de puntaje en el que debería o tendría que buscar la salvación en la ultimísima jornada, algo inédito, ¿no?, para un club como el Valencia a lo largo de todos estos años. Y enfrente va a estar un Celta de Vigo que, sin duda, con la llegada de Coudet a los banquillos, bueno, no os descubro nada nuevo, ¿no?, pero ha pasado de estar también en una situación similar a la del Valencia, de coquetear siempre con el puesto limítrofe de la zona de descenso, a posicionarse noveno y estar a 4 puntos apenas de la séptima plaza, que da ese pasaporte europeo con fases previas mediante. ¿Realmente este Valencia tiene opciones de llevarse, o por lo menos llega como favorito al partido frente al conjunto vigués?
Hombre, sería preocupante decir que el Valencia en casa contra el Celta sin Iago Aspas no es favorito. Lo que pasa es que estamos sumergidos en una mediocridad. Antes os escuchaba que el Valencia no tiene para quedar séptimo. Yo creo que sí que tiene. Tiene más de lo que está haciendo. Desde luego que no tiene un equipo para ir 16º, 15º, 14º, 13º. Tienes mucho más que eso, pero te falta estabilidad, te falta presidente, director deportivo, director general, te falta también, por supuesto, un entrenador y te faltan líderes. Pero como plantilla y como nombres sí que tienes jugadores como para pelear esa sexta posición, que va a estar regalada esta temporada, va a estar sobre los 50, 52 puntos. Si a principio de temporada te dicen que el Valencia va a sumar menos de 50 puntos, te preocupas, porque la salvación hemos dicho que está en los 40, yo creo que incluso en menos puntos, porque el Valencia tiene 24 en 23 jornadas y respira un poquito aún, y los de abajo están sumando muy pocos puntos, pero la realidad es que el Valencia ahora mismo está más cerca del descenso que de Europa, hace 2 semanas, ¿no? Y venían 2 partidos ahora importantes para que el Valencia se metiera en dinámica, por ejemplo, la que lleva el Celta, que está a 4 puntos de Europa, no teniendo mejor equipo que el Valencia, pero la realidad ahora mismo es esta, y en Mestalla el Valencia se juega más que 3 puntos. Podremos decir que la verdad es que también está en juego. Ganó 2-1 el Celta en la ida. Y es un equipo también, el Vigués, que a final de temporada puede verse también en esas posiciones de abajo. Y es importante que el Valencia venza, y venza bien en Mestalla. Aunque sí que es verdad que le está costando últimamente al Valencia marcar goles, algo que a principio de temporada no le costaba tanto.
Lo habitual es eso, ¿no? Afirmar que el Valencia Club de Fútbol llegaría como favoritísimo en un partido frente al Celta en Mestalla y sin Iago Aspas.
Favoritismo no, favoritísimo tampoco. Ahora mismo no favorito ni uno ni otro.
No hablo de esta temporada, hablo por supuesto de en anteriores, siempre que se disputaba un partido en Mestalla, el Valencia, por la condición que tiene, incluso aunque llevase una racha negativa, siempre llegaba como favorito, ¿no? Lo comentabas también al principio en este tipo de partidos. Sin embargo, es esa mediocridad que comentas la que hace que eso se ponga en duda más que nunca.
Claro, por eso el discurso que tenemos ahora es el descenso. Yo creo que al final de temporada, si el Valencia se salva en la última jornada o en la penúltima, habrá que pedir explicaciones, porque no tienes equipo para quedar 16º, ni 17º. Espero que no le tengamos que dar las gracias a nadie por quedar por encima del descenso 2 o 3 puntos. Desde luego, tienes 7, 8 internacionales en plantilla, tres, cuatro jóvenes que también tienen proyección de internacional, ya que hay que exigir un poquito más. No porque la directiva sea mediocre, en lo deportivo también tienes que serlo, porque el Valencia siempre ha tenido una directiva bastante en duda y en el campo se ha respondido bien. Entonces, vale, no tienes plantilla para Champions, tampoco para la Europa, para la Europa League, aunque el Villarreal ahora se está dejando muchísimos puntos y hasta el Betis, que va séptimo, está a tres puntos del Villarreal, pero bueno, lo mínimo era pelear la séptima posición y el Valencia no lo está haciendo ni de lejos y encima de la sensación de que le sobran puntos. El otro día salió a jugar como si el Valencia estuviera ya salvado y sinceramente fue no una decepción porque no es la primera vez, pero al final tienes que pedir algo más.
Hay que exigir más y se debe hacer desde ya. Te voy a pedir un pronóstico para el partido. He hablado antes de empezar el programa con nuestro compañero Carlos, que ya sabes que es el dios de los pronósticos en el programa, porque digo, bueno, ya que no está, por lo menos me tiene que dejar su regalito de hoy, ¿no? Me ha estado mencionando que, por supuesto, el Valencia venía de arrastrar el escudo completamente, como él mismo me mencionaba en el Alfredo Di Stéfano. Sin embargo, ve este como una oportunidad idónea de sacar el orgullo, de darse un golpe en el escudo y ganar, atención, 4-0.
No me sorprende.
Con un doblete de Maxi Gómez, con un gol de Guedes y el estreno goleador de Cutrone. Te estás riendo por el fondo, pero venga, igualamelo.
No, que digo que para Carlos siempre hay mucho orgullo y la camiseta es lo más importante. Y... Nada, al final va a ser un partido complicado. Creo que va a ganar el Valencia porque los jugadores tienen capacidad para ganar ese tipo de partidos, igual que la tienen para luego no correr. Me decanto por un 1-0 justito, sufriendo, y va a marcar, por decirte uno, Carlos Soler, de falta o de penalti.
Pues yo te voy a decir que, obviamente, voy a dar favorito al Valencia porque no está Iago Aspas. Si estuviese Iago Aspas, cambiaría mi opinión. Pero creo
está
que...
Jaume. Está Jaume.
Ya, eso también, ya. Es que no me lo diga, no me lo recuerde, porque si no voy a volver a cambiar de opinión. Nada, yo creo que el Valencia va a ganar, va a sufrir. Tiene que igualar la intensidad y la agresividad del Celta, porque si no está muerto. Pero creo que va a sacar orgullo y va a poner un 2-1. Y voy a decir el goleador, que va a ser José Luis Gaya.
A mí es que me preocupa porque recordemos que el Valencia se enfrenta a equipos donde sus entrenadores quieren entrenar. Es que a veces eso se nos olvida, que nuestro entrenador no quería y no quiere en principio estar aquí. Entonces yo creo que siempre partimos desde un punto de desventaja. Luego llega el Chacho Coudet, que me parece un grandísimo entrenador, a revitalizar el equipo. Además tuvo una victoria reciente contra el Elche muy importante y un empate contra el líder. Tienen las ideas muy claras, tienen intensidad, que nosotros a día de hoy no tenemos. Y a pesar de las bajas del Celta, yo creo que vamos a perder 1-2, por desgracia.
Bueno, yo de todos me quedo, como siempre, con el pronóstico de Carlos, que es el más cercano a la realidad, como siempre. Ojalá. Muchísimas gracias, Jorge Ruiz, por estar al otro lado.
Un abrazo, chicos.
Y pasamos, sin más, con el bloque Granota, con el bloque del Levante Unión Deportiva, que ha logrado este miércoles lo que no pudo conseguir el pasado domingo, ¿no? Frente a Osasuna, después de una derrota por la mínima en casa, 0-1. La primera en toda la temporada del Ciutat de Valencia. Sorprendente, ¿no? Por cómo el equipo había cosechado tan buenos resultados. Llevaba, de hecho, lo comprobé el otro día, no sé si eran 392 días obras del estadio mediante sin perder en el Ciutat de Valencia. Y finalmente lo hace, además de una manera muy dolorosa e incluso inesperada, frente a un Club Atlético Osasuna también muy gris. De hecho, podríamos decir que era el típico partido de 0-0 tosco de los que te arrepientes de haber visto una vez llegados al pitido final. Sin embargo, se lleva Osasuna el triunfo con una jugada aislada, una pérdida de estas tontas en el centro del campo de Malsa. Toño le pilla fuera de posición y, por tanto, Rubén García tiene toda la banda para él. Cuelga un balón... pues a la cabeza o al pie de Budimir, que se relamía ya en el área aprovechando las espaldas de Bezo, y define de manera que Aitor no lo puede detener. Un 0-1 bastante doloroso. También fallaría un penalti posteriormente José Luis Morales, que más que nunca existe ese debate, ¿no? De si el comandante, por muchos galones que tenga en el equipo y por muy futbolista importante que sea en el Levante, debe tirar las penas máximas. Está ahí ese debate al filo de la navaja. Un penalti que fue provocado por un Jorge de Frutos, del que vamos a hablar ya mismo enseguida. Por lo tanto, 0-1, una derrota bastante pues bastante preocupante, ¿no? Parecía que ese tropiezo llegaba justo en unas semanas de máxima dificultad, que el equipo, que por no, qué no decirlo, venía en una moral altísima, podía venirse un poquito abajo con este pinchazo inesperado. Sin embargo, consigue un punto de oro frente ni más ni menos que al líder intratable de la competición, como es el Atlético de Madrid, que de hecho se había dejado puntos en apenas 4 partidos en lo que llevábamos de temporada. En el duelo correspondiente a la jornada 2, que llevaba aplazado desde hacía muchos meses, y el Levante Unión Deportiva, que también hay que decirlo, jugó contra Osasuna con toda la bancada de suplentes. Paco López decidió rotar en masa en vistas del calendario tan apretado que se viene, porque el Levante Unión Deportiva, al fin y al cabo, lleva jugando cada 3-4 días desde principios de enero. Ya hay varios futbolistas que han caído lesionados, como es el caso de Melero. Incluso Roger, en última instancia, también tuvo unas molestias que le impidieron jugar. Sin embargo, ya frente al Atlético de Madrid salieron todos los titulares y lograron, de hecho, adelantarse el marcador con un tanto de Bardi, asistencia de Jorge de Frutos, que ya es, de hecho, el máximo asistente de toda la Liga Santander. Después llegaría un gol de Marcos Llorente en el minuto 37, dentro de lo que era un auténtico asedio hacia la portería de Aitor por parte, pues, de futbolistas como Llorente, como Suárez, como Saúl, todo tiros lejanos, ¿no? El Levante defendiendo en bloque bajo. El gol más tonto llega precisamente ahí, ¿no? Con un despeje errático de Robert Pierre, que se lo introduce dentro de la propia portería. Parecía que eso ya iba a ser una matraca constante y que el 1-2 estaría al caer. Falla, de hecho, Ángel Correa en nada más empezar el segundo tiempo. Un gol cantadísimo, de hecho, para mí es el fallo de la temporada. No sé si en todas las grandes ligas europeas, ¿no? Pero bueno, esa suerte tuvo el Levante y ahí consiguieron sobrevivir a lo peor. De hecho, incluso Clerc al final del partido tendría una ocasión clarísima para poner un 2-1 que hubiese puesto patas arriba tanto el partido como la Liga Santander, ¿no? Por el hecho de pinchar o bueno, incluso perder el Atlético de Madrid. Sin embargo, Oblaco hizo otro de sus milagros y finalmente el marcador no se movió.
Sí, yo en cuanto al partido del Levante Osasuna, creo que ese típico partido que tienes que perder, te sale todo mal, fallas un penalti, de hecho el Levante tira 4 veces a portería y el Osasuna 2, o sea, ese típico partido encima después de, como tú dices, es una plantilla que no está acostumbrada a jugar cada 3 días, iban desde enero jugando y yo sabía que después de ese partido que pierdes contra el Osasuna, que no le iba a afectar moralmente a la plantilla, porque creo que el Levante es un bloque muy unido, es un bloque que mentalmente es muy fuerte y lo hemos visto, a los 3 días le empatas al líder que nadie le podía ganar, que era invencible, pues el Levante consigue arañarle un punto, ¿no? Entonces, en ese partido contra el Osasuna sí que es verdad que fue muy criticado Paco López, yo no estoy de acuerdo con esas críticas, porque creo que si hay un partido donde tienes que rotar es en casa contra Osasuna.
Sí, las críticas al fin y al cabo venían de eso, ¿no? El hecho de cambiar todo el equipo titular en masa, ¿no? Porque prácticamente salía con toda la bancada suplente futbolistas para nada habituales, como era el caso de Toño García, incluso Robert Pierre, que ha disputado muy pocos minutos en esta temporada, si bien es cierto que en el último partido frente al Atlético de Madrid, cuando fue desplazado a la posición de pivote, firmó una segunda parte muy buena, pero al fin y al cabo eso, ¿no? Futbolistas del palo Sergio León y demás, que quizá se le pueda achacar un poco a Paco López exceso de confianza por creer que se le podía plantar cara o ganar a Osasuna con todo el banquillo. Sí había críticas en ese sentido, pero ya cada uno puede pensar si eran entendibles o no, teniendo en cuenta lo que mencionábamos, ¿no? Que el Levante lleva jugando cada 3 días, y eso también es el hándicap de haber llegado tan lejos en la Copa del Rey.
Claro, el partido de Osasuna es un partido que puedes perder. Es cierto que es un rival directo, pero, como dijimos la vez anterior, tiene un buen colchón de cara a los puestos de descenso, por tanto, y la eliminatoria de semifinal, estás tan cerca de plantarte en una final, entonces era lógico que el equipo rotara y, como hemos visto después, ha sabido competir contra un Atlético de Madrid y me parece que es una prueba muy importante de cara a la vuelta, esa capacidad de saber sufrir, de saber competir contra un equipo que te exige el máximo nivel, y me parece que es para estar muy ilusionados con el futuro inmediato del Levante.
Yo, en cuanto a la alineación del Levante Osasuna, a ver, es una alineación con muchos suplentes, pero creo que tienes un 11 para ganar a Osasuna. O sea,
recordemos para competir como mínimo.
Claro, exacto.
No, sí, el partido competido, claro, fue porque nadie hizo nada.
Exacto. Yo creo que competió, pero lo que pasa es, jugaron Miramón, Bezo, no sé, Rochina también, es un jugador que este año no está siendo tan importante, pero que ha sido importante el año pasado, hace 2 años también.
Era un partido para que Rochina, de hecho, diese un pasito adelante.
Exacto.
Que dirigiera con
y no lo dio, evidentemente. Pero bueno, como comenta Arturo, creo que el partido contra el Atlético de Madrid y el Levante se repuso, que sabe sufrir contra el mejor equipo de momento de la Liga Española, que es el Atlético de Madrid. Y pues hay que estar ilusionados, hay que estar motivados, porque el Levante está haciendo muy buena temporada y el Levante está a un partido de una final, no recordemos. Entonces, yo creo que ahora viene un partido muy difícil, que ahora comentaremos otra vez contra el Atlético de Madrid, y que el Levante tiene que seguir así, jugando, siendo intensos y no perdiendo ese estilo de juego que le define.
A mí me parece, yo insisto, que es para ilusionarse. Es lógico el rendimiento que está teniendo ahora, tiene colchón. Y me parece que el rendimiento que tuvieron el otro día contra el Atlético de Madrid es que fue, vamos, a mí me produce envidia de cara a lo que veo día a día en el Valencia, y creo que es el camino a seguir, pero sin duda. Porque además tienen jugadores, como hemos dicho, es un grupo unido, y eso te permite saber que puedes contar con ellos. Y además les das la oportunidad de que formen parte del grupo, de que ellos también son el Levante y lo necesitan, si no... no estarían ahí.
Saltaron las alarmas con esa derrota del domingo, pues precisamente mirando el calendario de las próximas semanas, ¿no? Al fin y al cabo te tocan dos partidos de manera consecutiva frente al Atlético de Madrid con apenas tres días de separación. Después viene también el Athletic Club y posteriormente pues esa vuelta de semifinales de Copa. Entonces uno podía llegar a pensar que esa grandísima oportunidad frente a Osasuna de sumar más tres y dejar prácticamente atada la permanencia se te escapaba. Sin embargo, ese puntito cosechado frente al Atlético de Madrid, por qué no decirlo, con una muy buena imagen. Bien, es cierto que al Levante Unión Deportiva le tocó sufrir como nunca durante un buen tramo del partido, pero al fin y al cabo estos rivales también te exigen eso. El Levante ha sufrido muchísimo en esa asignatura pendiente que tiene constante a la hora de mantener el resultado. Le pasó, sin ir más lejos, frente al Granada en el encuentro que finalmente empata soldado en el descuento. Los granotas, siempre que llevan un resultado favorable y quieren defenderlo, finalmente lo pierden. Y esta vez, una vez empatase el Atlético de Madrid, consiguieron aferrarse a ese puntito de oro que ahora mismo sitúa a los granotas de nuevo aferrados a la comodidad de la tabla con 28 puntos. Y deja la permanencia, no voy a decir a tiro, porque tampoco voy a ser yo aquí quien adelante acontecimientos, pero deja la situación muy favorable y, por supuesto, invita a la tranquilidad.
Sí, totalmente. Yo creo que al principio de temporada el Levante no empezó bien, pero yo creo que ahora ha cogido una dinámica, sobre todo a partir de este año 2021, muy buena y no debería sufrir. Yo creo que tiene equipo para salvarse. Creo que hay rivales como puede ser Elche, Huesca, Valladolid, con una plantilla muchísimo inferior, vamos, infinitamente al Levante, y que el Levante se tiene que hacer fuerte en casa, que es lo que hablamos siempre. Ahora contra el Atlético de Madrid se ha hecho fuerte, ha empatado, luego vendrá el Athletic Club y tienes que ganar, y yo creo que el levantinista tiene que estar contento. Hay que saber de dónde venimos, como se suele decir, saber que somos el Levante, es decir, que nuestro objetivo tiene que ser quedarnos en primera división, y luego ya cuando consigas la cifra de 40 puntos, como ha dicho Jorge, que puedes dar el descenso y tal. Una vez hayas conseguido esa cifra, ya soñar. Pero yo creo que el Levante no debería tener problemas de conseguir
objetivos. ¿Sabes lo que pasa, Sergi? Que yo soy de esos ilusos, pero pasionales, que siempre se fija más en ese séptimo puesto que en el 18.
Ya. Y eso
entonces,
está bien.
Claro, sí. Entonces, esa derrota frente a Osasuna fue un mazazo durísimo. Y precisamente es lo que deja un poco en el foco de la crítica a menudo a Paco López, ¿no? El hecho de que cuando... el Levante Unión Deportiva tiene esa oportunidad de dar un pasito adelante y rozar con la yema de los dedos la séptima plaza, la desperdicia casi en el 99% de las ocasiones. Sin embargo, lo que tú comentas, el objetivo de la permanencia, prácticamente atado temporada tras temporada, y esto es un estazo a seguir.
Es que esa estabilidad es la que te proporciona luego poder competir contra los mejores y poder alcanzar esa séptima plaza en un futuro. Además, como hemos comentado, Paco López necesita rotar, porque como... todo 2021 viene cargado de partidos, y entonces yo creo que una vez pase esa seguidilla de partidos y también veas dónde te sitúas en la Copa del Rey, el equipo volverá a tener una mayor regularidad, que tampoco es que esté siendo irregular, pero yo creo que se podrá volver a acercar a esa séptima plaza una vez pase la Copa del Rey, toda esa euforia, y ya puedan volver a centrarse en la Liga y todos los esfuerzos en una misma competición.
Claro, y sobre todo recuperar efectivos, que también yo creo uno de los motivos por esas rotaciones es porque están habiendo muchas lesiones en el Levante y no quiere cargarse de lesionados y llegar el partido del Levante-Atleti en la vuelta y tener que jugar con los suplentes que ya conocemos.
La última de ellas, de hecho, la de Nemanja Radoja, que era sustituido al descanso de forma obligatoria. Algunos suspirábamos para que fuese una manera de darle descanso al centrocampista serbio, que lo estaba jugando absolutamente todo. De hecho, parecía que tenía un tercer pulmón o que había hecho un pacto con el diablo o algo por el estilo, porque llevaba jugando por lo menos 3 semanas todos los partidos de manera consecutiva y sin ningún tipo de descanso. Finalmente... No se rompe porque la lesión no parece tampoco muy grave, pero sí le puede alejar entre unos 10-15 días, he llegado a leer de los terrenos de juego. Y por hacer especial hincapié en este 1-1 ante el Atlético de Madrid, me gustaría destacar en primer lugar, por supuesto, la figura de Aitor Fernández. Sí es cierto que en ese 0-1 frente a Osasuna acabó un poquito cuestionado, pues por eso de, por aquello de que obra menos milagros, ¿no? El hecho de ver cómo al Levante este año le tiran menos a puerta y recibe una cantidad similar de goles, hace también que de vez en cuando se fijen las miradas sobre Aitor. Sin embargo, un recital de paradas de nuevo frente al Atlético de Madrid para demostrar de que sigue siendo el portero o el porterazo. No sé si en la misma línea, con el mismo rendimiento que la temporada pasada, pero por lo menos sigue manteniendo un nivel excelso.
Yo creo que Aitor Fernández nos tiene muy mal acostumbrados.
Sí, tal cual.
Ha hecho milagros y evidentemente mantener ese nivel es muy muy complicado. Ni los mejores porteros a nivel mundial lo consiguen hacer, pero yo creo que aún así, aunque un partido malo tiene que tener cualquiera. Yo creo que también las críticas vienen porque Dani Cárdenas lo está haciendo muy bien. Pero yo creo que Aitor Fernández es portero titular perfectamente en Levante, un portero de mucho nivel y que es un porterazo. O sea, yo sigo pensando que seguirá haciendo milagros.
La portería del Levante da envidia, o sea, tanto el suplente como el titular podían ser perfectamente titulares en más de la mitad de los equipos de primera división. Entonces, eso te ayuda, te aporta seguridad al equipo y evidentemente no tiene el nivel excelso del año pasado, porque ese nivel es que te lleva a competir a equipos champion perfectamente. Y no sé, yo creo que es para ilusionarse, porque si todos mantienen ese mismo nivel de juego, es que Levante puede optar a cosas muy importantes y el nivel de Aitor es clave para ello.
Destacó Aitor con muchísimas intervenciones de cierto mérito. También destacó en la línea defensiva Óscar Duarte. A la entrada del segundo tiempo aportó una seguridad defensiva bestial, nada que ver con lo del primer tiempo. Los laterales, muy convincentes también. Miramón, que es un futbolista que tiene sus más y sus menos, ayer en defensa aportó muchísimo. También lo hizo Clerc por banda izquierda, que sinceramente no recuerdo a corto plazo un lateral mejor en el Levante Unión Deportiva. Ha sido uno de los mejores fichajes realizados por la dirección deportiva en los últimos años, porque en cuanto Morales abandonó el terreno de juego, que sí es verdad, vimos una versión más gris del comandante en el partido de anoche, Clerc tuvo muchísima profundidad y aportó tanto a nivel ofensivo como defensivo. Otro buen partido de Clerc, como ya viene siendo habitual. Destaca también, o por lo menos me gustaría destacar, el partido de Robert Pierre, porque más allá de un primer tiempo bastante dudoso, de hecho cuando calentaba Óscar Duarte en el descanso parecía que podía entrar por el propio Robert, dado que Paco podría haberle visto falto de confianza y no quería arriesgarse a la hora de mostrar fragilidad. Sin embargo, lo movió al pivote por esa lesión de Nemanja Radoya y ahí dio sus mejores minutos, no sé si de la temporada, pero muy buenos minutos de Robert Pierre. Y por supuesto, dos futbolistas en ataque. Por un lado, Jorge de Frutos, lo que mencionábamos anteriormente, máximo asistente de la Liga ya con 7 asistencias, 9 en toda la temporada, porque en Copa me lleva otras 2 el bueno de Frutos. Y Bardi, por fin aparece Enis Bardi en un partido importante. En el primer tiempo todas las jugadas ofensivas pasaron por sus botas y en el segundo tiempo se mostró como un apoyo claro, un apoyo extra importantísimo para cubrir la banda izquierda y frenar las constantes llegadas de Marcos Llorente y de Correa. En definitiva, un partido muy positivo del Levante, que invita a pensar que dentro de 3 días, es decir, el sábado en el Wanda Metropolitano, puede cosechar un muy buen resultado. Bueno, ¿es el sábado o el domingo? Perdona, que
es el sábado, es el sábado a las 4 y cuarto.
A ver si me voy a colar. Sábado a las 4 y cuarto, ese partido. Ahora toca repetir ante el líder de nuevo en el Wanda Metropolitano. Os voy a pedir un pronóstico, a ver si sois optimistas.
Bueno, yo creo, en cuanto a este partido, no soy muy optimista. Creo que el Atlético de Madrid, de hecho creo que no han pinchado 2 partidos seguidos en toda la temporada y lo veo muy complicado. Creo que el equipo de Diego Pablo Simeone, si quiere ganar la Liga, tiene que ganar este tipo de partidos y lo veo complicado. Si tengo que poner un resultado, creo que Levante va a competir, ¿eh? Porque seguro que le va a dar guerra al Atlético de Madrid y voy a poner un 1-0.
Ayer volvimos a ver esas señas, ¿no?, de identidad de este equipo, y eso evidentemente te llena de ilusión de cara a los próximos encuentros. Es verdad que el Atlético de Madrid en su casa se hace mucho más fuerte, aunque se ha mostrado fuerte fuera y en casa, pero bueno, yo también creo que al estar tan más cerca el partido de Copa y acumular tantos partidos en esta misma semana, yo creo que el Levante competirá porque lo lleva en su ADN, pero yo creo que un 1-0 para el Atlético de Madrid, gol de Suárez.
Competirá desde luego el Levante Unión Deportiva. Nos tomamos una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica. abierta a ti.
Todo ciclismo.
Un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
¿Queréis oír historias de aficionados sobre la bici?
Rutas épicas, viajes, información técnica.
Incluso algo del mundo competitivo.
Incluso algo del mundo competitivo.
El mundo de la bicicleta a tu alcance. Los lunes a las 6:30 de la tarde y si te lo pierdes, el jueves a las 12 del mediodía aquí en radio.upv.es
o 102.5 de la FM.
Todo ciclismo.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 4.
Estás de exámenes. Comer bien es esencial para rendir intelectualmente. Ni mucho ni poco. Las digestiones pesadas y la sensación de hambre provocan fatiga, cansancio, desgaste mental y estrés. Elige alimentos ricos en proteínas y pobres en grasas y azúcares. Evita las bebidas excitantes y el alcohol y sustituye las gaseosas y bebidas azucaradas por zumos naturales. Si estudiar bien quieres, comer bien debes.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es.
Y si hablamos del Valencia Basket, hablamos de una semana relativamente tranquila, no en el buen sentido, ¿no? Si estos días han sido de descanso, ha sido precisamente por esa eliminación en cuartos de final de la Copa del Rey a manos del Real Madrid, 85-74. ¿Qué sensaciones os merece este partido? ¿Realmente el Valencia mostró esa imagen tan apagada que a menudo comentamos de Jaume Ponsarnau?
Mira, yo creo que en cuanto a ese partido, creo que el Valencia Basket también fue lamentable su actuación, como pasó con el Valencia Club de Fútbol también ante el Real Madrid. Una decepción, porque yo creo que si tienes que poner ya pasada la Copa del Rey un equipo de excepción de esta competición, fue el Valencia Basket. Creo que ya no queda señalado Jaume Ponsarnau, que una vez más vuelva a quedar señalado, sino que ya hay jugadores como la Iberí, como Bojan Dublevic también, que no está en forma y eso se nota, que quedan señalados. Entonces yo creo que el Valencia Basket pues vuelve a decepcionar. Ahora le queda la Liga y la Euroliga, que tiene que espabilar, porque si sigue con ese ritmo de juego y ese ritmo de intensidad, lo va a pasar mal.
Es que el equipo en ningún momento pudo competir contra el Madrid. O sea, es que nos ilusionábamos cuando bajábamos de 15 puntos. O sea, es que eso es imposible sostenerlo. Y mantenías las esperanzas, pero en cuando bajabas los puntos, inmediatamente la defensa del Madrid hacía acto de presencia y entonces era imposible penetrarles. Y no tener puntería de tiro de tres también lastra mucho. Y es verdad que la ausencia de rotación, porque tienes jugadores, pero si no están a un buen nivel, no te aportan calidad en el juego y no puedes sumar puntos, y eso lastra, y más contra equipos como el Real Madrid.
En llamada tenemos a nuestro compañero Sergio Llebrés. Sergio, de eliminación dura, ahora de nuevo partido frente al Real Madrid, quizá para redimirse. Coméntanos un poco, ¿qué tal estás?
Hola, buenas, ¿qué tal? Sí, todo lo que comentabais, yo voy en la misma dirección. Añadir nada, que se deberían haber buscado otras alternativas, ¿no?, en el partido. Como decíais, la puntería no era para nada buena, los tiros de tres fueron excesivos y en momentos muy malos. Yo creo que se tendría que haber buscado otras opciones como al poste, aunque estuviera Tavares, buscar alternativas. Y la semana que viene, pasado mañana, tenemos al Real Madrid otra vez, no sé. Ha habido complicaciones esta semana. Ponsarnau salió diciendo que el Avery tenía un pequeño esguince, Repelic tenía una pequeña lumbalgia, pero que esperaba que estuvieran bien. Entonces, no sé, ya veremos.
¿Coincides con la afirmación que mencionaba anteriormente Sergi de que el Valencia Basket ha sido el equipo de excepción de la Copa del Rey?
Hombre, por supuesto, rotundamente. Era un equipo que o tenía mucho que ganar o mucho que perder. Como ya los equipos grandes, yo creo. Real Madrid o Barcelona, o se espera que ganen o si no es una decepción. Yo creo que Valencia Basket tiene una oportunidad de poner un broche doradito en una temporada que está siendo un poco irregular, y nos han demostrado que hay que estar siempre al tanto porque parece que no sean un seguro de vida con la plantilla que tienen.
Ahora de nuevo pues toca otro enfrentamiento ante el Real Madrid. ¿Es más, lo ves como un partido para redimirse o realmente sería, o por lo menos permitiría olvidar esta eliminación tan frustrada?
A ver, dentro de lo malo, lo bueno es que Valencia Basket, dentro de la regularidad, está que puede que en un partido lo hagan mal, o sea, que haya un partido nefasto y al siguiente hagan algo bueno. Entonces, puede ser un partido como para redimirse, como tú bien dices, pero hay que ir con cuidado porque son los mismos jugadores, la misma situación, tenemos jugadores tocados, aunque San Emeterio va a poder volver porque ya está recuperado del COVID y se pueden usar los 12, bueno, Ponsarnau tiene 12 jugadores para poder poner la plantilla, porque aún siguen Vives y Joan Sastre de baja, entonces puede ser un partido para redimirse, sí, no hay otra.
Yo no soy muy optimista de cara al partido de Euroliga ni a las 10 jornadas que quedan. De hecho, de las 10 jornadas que quedan, el Valencia tiene por disputar 5 en casa. Es verdad que el club piensa que con 6 victorias se puede meter en ese ansiado top 8 para asegurarte la plaza de Euroliga el año que viene, pero claro, es verdad que en casa tenemos un balance de 8 triunfos y 4 derrotas. Pero es que yo no veo. Salvo sí, el capitán sube su nivel, evidentemente el Valencia opta pues a casi todo.
Mira, yo creo que el partido de contra el Real Madrid en Euroliga, lo dije hace 2 semanas que contra el CSK, que era el partido en el que la plantilla tenía que dar un paso al frente, tenía que demostrar que de verdad tiene nivel, porque sí lo tiene, pero se tiene que demostrar que puede competir contra los top europeos. Entonces, el partido de mañana contra el Real Madrid se tiene que volver a repetir eso. Creo que el Valencia Basket tiene plantilla para mucho más de lo que está ofreciendo, tanto en Liga como en Euroliga como en la Copa. Y es el partido ideal. Es un partido contra el Real Madrid, que vienes de perder, que creo que, aunque haya bajas, esperemos que la Iberi y Prepelis, como ha comentado Sergio, estén disponibles, porque son dos pilares fundamentales. Creo que es un Valencia Basket que va a competir, que va a luchar, que va a sacar la garra, que tiene el ADN, ¿no?, del Valencia Basket, siempre el espíritu del esfuerzo, como se dice. Entonces yo creo que el Valencia Basket puede conseguir una victoria. Va a estar muy complicado, obviamente, porque vienes de perder, pero yo creo que la Fonteta todo puede pasar.
Y en el Valencia Basket femenino, Sergio, dos triunfos en Liga Endesa después del parón y ahora una nueva cita frente al Araski. La dinámica en el femenino, la de siempre.
La de siempre y totalmente contraria a la que vemos en el masculino. Por lo menos tenemos un equipo que nos está dando alegrías y que sí que está haciendo un seguro de vida. Jornada de Copa en marzo, el 4 de marzo me parece que es, o el 5, y toca contra el IDK, el Ibaeta, y es un equipo que yo creo que sí que se le puede ganar. Está en la séptima posición de la tabla, les ganamos de 8 hace un par de meses cuando nos tocó contra ellas en la Liga. Y nada, a ganar. Yo creo que tienen todas las papeletas para poder llevarse un título que va a estar disputado entre los dos de siempre y ahora Valencia Basket que entra en la pelea.
Sí, lo que comentábamos, mira, seguro que ibas a decir lo mismo que yo, Sergi, ese contraste entre el Valencia de Ponsarnau y el Valencia Basket femenino, que unos nos dan tantas alegrías y los otros, pues bueno, ¿no? Ahí siempre va a estar la cosa. Gracias, Sergio Llebrés, por estar con nosotros un programa más.
A vosotros, mucho gusto.
Nos tomamos una pequeña pausa y volvemos enseguida de nuevo.
Universidad Politécnica Radio.
La Chicharra canta cada divendres en UPB Radio a les 4:30 de la vesprada. El cant de la Chicharra, música y desfici en UPB Radio.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
Estás escuchando Nostre Sport. El deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Atletismo.
Daniel Monfort, campeón de España sub-16 de 5 kilómetros marcha.
El Playas de Castellón consigue 11 medallas en el Nacional sub-23.
Triatlón.
Valencia acogerá el Campeonato de Europa de Triatlón de 2021.
Natación.
La Comunidad Valenciana, campeona de España Junior en el Nacional por autonomías de natación.
Motor.
La escudería Campos Racing continuará a pesar del fallecimiento de Adrián Campos.
Y en este programa, en nuestra sección de entrevistas, tenemos con nosotros a Enrique Herreros, una de las mayores promesas del atletismo valenciano. Os dejamos con él.
Bienvenidos a nuestro Sport Podcast. En nuestra sección de entrevistas contamos con un invitado especial. Hoy tenemos con nosotros a Enrique Herreros, una de las promesas del atletismo valenciano, que este fin de semana ha conseguido revalidar el título de campeón de España de 1500. Hola Enrique, ¿qué tal?
Buenas, muy bien, aquí estamos.
¿Cómo te sientes tras ganar la prueba de 1500 metros del Campeonato de España sub-23? Bueno, y supongo que el hecho de que fuera en Valencia le añade, ¿no?, una connotación especial.
Sí, la verdad es que muy bien. Ya gané en 2017 también, que está cubierta. Y muy bien, porque venía de un par de competiciones sin encontrar buenas sensaciones y este fin de semana las encontré.
¿Y qué expectativas tienes de cara al Nacional Absoluto en Madrid?
Pues de cara al Nacional Absoluto, tengo la mínima para el Campeonato de Europa Absoluto. Lo que pasa es que somos 5 con mínima y solo van 3. Entonces, se presenta complicado, además es más pequeño. Entonces, al final, mi idea es hacerlo lo mejor posible. Hacer un buen papel y correr mi carrera.
He visto que conseguiste la sexta plaza, ¿no?, en los Campeonatos de Europa sub-23. ¿Qué significó ese momento para ti?
Pues un gran paso en una buena dirección, sobre todo porque la categoría eran 3 años y yo era de primer año. Entonces pensaba que quizás de cara a este año podía mejorar ese puesto.
La pandemia, imagino, porque te pilló, porque eso fue en 2019, te pillaba en un gran momento, ¿no?, de tu carrera. ¿Cómo te ha afectado la pandemia en ese sentido?
Bueno, sí que te corta un poco la progresión, quizá la continuidad de entrenamientos, pero a mí sí que es verdad que no me afecta muy negativamente, porque soy bastante duro de cabeza y sabía que era una circunstancia ajena y no podía hacer nada. Entonces no lo iba a pasar mal por algo que no puedo controlar.
¿Y durante la pandemia cómo ha cambiado tu entrenamiento, tus hábitos?
Pues no podía correr como tal. Y sobre todo metí mucho más trabajo de fuerza para fortalecer y tratar de tener menos lesiones en un futuro.
Entonces, como has comentado antes que eras bastante duro, ¿qué has aprendido de la pandemia a nivel positivo y si eso lo aplicas en tu día a día o en tu práctica deportiva?
A nivel positivo, pues que cuando estás bien hay que valorarlo, porque no lo valoras nunca y solo lo valoras cuando te lo quitan. Entonces trato de disfrutar siempre que puedo entrenar o todo lo que puedo hacer, trato de disfrutarlo en el momento.
Imagino que acostumbrado a competir con público, la vuelta, ¿cómo ha sido esa sensación de no tener público en las gradas?
Sí que es verdad que es una sensación un poco raro, sobre todo antes de competir. Luego yo cuando estoy compitiendo siempre digo que no escucho al público, a no ser que sea una carrera que empieza lenta y tal, yo me centro en la carrera y no escucho como ruido de fondo. Entonces sí que es verdad que mientras compito no lo noto tanto, lo noto más antes de correr y después.
Me gustaría saber cómo fueron tus inicios en el atletismo. Hablamos mucho del presente, pero quería saber cómo llegaste aquí, a este mundo, si te interesó desde pequeñito o cómo ha ido la cosa.
A ver, yo siempre he hecho deporte, empecé haciendo judo, porque mi padre es cinturón negro y profesor de judo. Luego pasé un año por el fútbol, pero me enfadaba mucho porque yo sentía que daba mucho de mí y los demás no lo daban, y no mostraban ese esfuerzo. Y mi padre fue el que me dijo, tienes que hacer un deporte en el que dependas de ti y tú seas el equipo. Y empecé de alevín de segundo en atletismo, que es muy pequeñito, no me acuerdo exactamente, 10 años o 11.
¿Y qué influencia ha tenido en ti la figura de José Antonio Redolat?
Pues primero que como es mi entrenador, pues es el que se encarga de planificarme, y segundo es mi referente, es la persona en la que yo miro y en la que me gustaría superar, sinceramente. Es muy complicado, evidentemente, pero es la persona a la que veo y digo, quiero conseguir esto.
¿Cuáles crees que son los aspectos donde tienes un mayor margen de mejora y en cuáles tú mismo has notado ya una cierta evolución en tu forma de correr?
Margen de mejora, te dirá, quizás tanto en carreras de 800 como en carreras largas, porque sí que es verdad que últimamente, como ha habido muy pocas carreras, nos hemos centrado solo en 1500, y creo que puedo mejorar mucho, tanto en aspectos más de velocidad pura y de fondo. Sí que es verdad que esta temporada ya he hecho entrenamientos bastante buenos ergonómicamente y creo que podría ser un buen 10K en ruta, por ejemplo.
¿El futuro del atletismo español está asegurado?
Pues es complicado, pero sí, tengo claro que sí. Sobre todo el medio fondo, yo creo que ahora mismo, en cuanto a nivel medio, quizás no haya habido un nivel como este. Sí que a lo mejor ha habido atletas de un mayor nivel, pero de nivel medio, en 800 y 1500, el nivel es una auténtica locura.
Entonces, ¿cuál sería tu consejo para otras personas jóvenes que buscan ser deportistas de alto rendimiento, como tú, como vas a llegar a ser, esperemos? ¿Cómo les inspirarías a no dejar atrás ese sueño?
Pues lo primero que hay que hacer, que se dice mucho, pero la verdad, es divertirse. Porque si no te diviertes, no vas a aprovechar tanto los entrenamientos. Yo lo noto un montón. Cuando a lo mejor estoy más obsesionado con entrenar y no con pasármelo bien, no se mejora tanto. Lo importante es disfrutar, hagas lo que hagas.
Tengo entendido que estudias actualmente, ¿no?, el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, ¿no?, si no me equivoco.
Sí.
¿Cómo consigues compatibilizar estudios y deporte? Porque eso es algo que también la gente lo tiene que tener en cuenta.
Pues encima, mi carrera yo creo que es de las peores para compatibilizar, por así decirlo, porque tiene muchas asignaturas prácticas en las que hay que hacer ejercicio y luego llegas a entrenar quizás más cansado de lo que debería. Entonces, sé que el primer y segundo año fui más justo, más apurado, porque los hice enteros, y decidí que tercero y cuarto partirlos y tardar 3 o 4 años en hacer esos años, para ir con mayor libertad y no ir tan presionado.
Claro. Entonces, ¿cuántas horas le dedicas al entrenamiento? ¿Cómo te sueles dividir el día para llegar a todo?
Pues ahora que estamos compitiendo ya sí que no entreno tanto, pero por lo general entreno 9-10 sesiones a la semana. Este año he empezado a, básicamente no descanso ningún día de la semana. Y hay 3 días por semana que suelo meter entrenamientos mañana y tarde. Y martes, jueves y sábado son los días de mayor intensidad y más importantes. Entreno pues eso, por sesión 1 hora y media, 2 horas, y hago 9-10 sesiones a la semana.
¿Quiénes son tus referentes en el mundo del deporte? Porque antes nos has comentado, ¿no?, la figura de José, pero ¿tienes otro referente o a lo que aspiras?
Bueno, referente como tal, no. Sí que siempre me ha gustado mucho la figura de Usain Bolt. Sí, no sé por qué, pero me gustaba mucho su forma de correr y la forma de ganar. Pero como tal no tengo referentes o ídolos.
Si nos ponemos un poco a imaginar, ¿no?, nos vemos de aquí a 10, 20 años, ¿qué te gustaría, si te ves hacia atrás, qué te gustaría conseguir como deportista? ¿Cuáles son tus mayores aspiraciones?
Bueno, si te tengo que decir un objetivo concreto, pues te diría que los Juegos, me imagino. Es el objetivo de todos los deportistas, y alguna medalla en algún campeonato absoluto internacional. Pero yo siempre digo que mi objetivo es retirarme sintiendo que yo he llegado a mi máximo. Si mi máximo significa 3:36, pero yo he entrenado a tope y siento que no podía haber hecho más, yo estaré satisfecho.
Tengo entendido también que formas parte, ¿no?, del proyecto FER. ¿Cómo, o que has formado al menos, ¿Cómo afecta eso o cómo crees que te ha ayudado a mejorar tu rendimiento?
Sí, sigo formando parte del proyecto FED. Pues ayudan en un montón de cosas. Primero está el factor económico, que evidentemente pues puedo dedicar dinero a cosas para que mejore mi rendimiento sin preocuparme de me estoy gastando tanto dinero, porque hay cosas que son muy caras. Y segundo, te dan un apoyo de visibilidad y siempre que lo necesitas están ahí para ayudarte, lo que sea. Así que sí que es verdad que ayuda mucho a tener tranquilidad.
Vale, Enrique, pues muchísimas gracias por habernos concedido este rato a Nostre Sport y desde aquí desearte muchísimos éxitos en tu carrera. Te seguiremos de cerca y un placer haberte tenido aquí con nosotros, ¿vale?
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Y tristemente llegamos al final del programa de hoy. Os lo recuerdo, como bien os comentaba al principio, que para escucharnos ya sabéis que nos tenéis los jueves a las 6:30 en la 102.5 de la FM si estás en Valencia Ciudad, en streaming en la app gratuita de UPV Comunica si estás en cualquier otra parte del mundo, nos tienes en Radio a la Carta de UPV Radio, en radio.upv.es, a través de nostresport.com y por supuesto en nuestras redes sociales @nostresport. Sin más, me despido de vosotros. Muchísimas gracias por estar una vez más, Sergio Martínez.
Un placer, como siempre, y la semana que viene más.
Y lo mismo para ti, Arturo Roda.
Un placer haber estado con todos vosotros.
Y esta vez la canción que ponemos de despedida nos la deja también nuestro compañero Carlos, que aunque no esté, siempre deja esa semillita. Siempre. Y comentábamos en el bloque del Valencia, ¿no? Esas reuniones de urgencia, ese llamado de emergencia por parte de Anil Murcia a la plantilla. Pues con eso nos quedamos, ¿no? Con llamado de emergencia para despedir el programa de hoy. Gracias y nos vemos.
Llamado de emergencia del sistema 911. Hombre moribundo con aparente ataque cardíaco. Necesitamos asistencia de inmediato en el área.
Emergencia, baby.
Ven aquí rápido, ven aquí rápido.